La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Una estación ferroviaria en Ucrania es atacada con un misil, dejando civiles muertos y heridos, mientras Rusia niega que sea su ofensiva. Estados Unidos califica como histórica la decisión de la ONU de despojar a Rusia de su asiento en la Comisión de Derechos Humanos. Y los mexicanos se preparan para ir a las urnas y votar en un inédito referendo revocatorio para el presidente López Obrador. Hoy es viernes 8 de abril de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
Autoridades ucranianas reportan una treintena de muertos en un supuesto ataque ruso en la estación ferroviaria de Kramatorsk, donde miles de civiles trataban de huir hacia el oeste del país. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Rusia intensifica su ofensiva en la histórica región del Donbás, al este de Ucrania. Allí, funcionarios del país reportaron un nuevo ataque ruso que habría dejado al menos 30 civiles muertos y más de 100 heridos en la estación de trenes de Kramatorsk, un punto clave para la evacuación de quienes tratan de salir de la ciudad luego de que las autoridades ucranianas instaran a todos los ciudadanos a huir del este mientras exista la oportunidad. Según autoridades locales, se teme que la cifra final de fallecidos podría ser mucho mayor. Mientras tanto, desde Rusia niegan las acusaciones y aseguran que el misil utilizado en este ataque corresponde al ejército ucraniano. En tanto, los servicios de inteligencia británica reportaron que las tropas del presidente Vladimir Putin se retiraron por completo en el norte de Ucrania. Y precisamente luego de este retiro de las fuerzas rusas se han podido conocer masacres como la de Bucha, un escenario desolador marcado por inhumanas atrocidades y un reguero de cadáveres que ha dado la vuelta al mundo, causando conmoción y la condena casi unánime de la comunidad internacional. Sin embargo, el presidente Zelensky advirtió que la destrucción del ejército ruso va mucho más allá.
El trabajo comenzó con el análisis de los bloqueos de Borodianka. Es mucho peor allí. Aún más víctimas de los ocupantes rusos. ¿Y qué pasará cuando el mundo sepa toda la verdad sobre lo que hizo el ejército ruso en Mariupol? Allí en casi todas las calles está lo que el mundo vio en Bucha y otras ciudades de la región de Kiev después de la retirada de las tropas rusas.
En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, se reúnen hoy en Kiev con el dirigente ucraniano Volodymyr Zelensky. Una cita histórica, pero de la cual se desconocen los detalles por motivos de seguridad. Es la primera vez que altos representantes de la Unión Europea y de la comunidad internacional se desplazan hasta la capital ucraniana desde que empezó la invasión el 24 de febrero. Paralelamente, desde Moscú, el representante del Kremlin, Dmitry Peskov, en entrevista con la cadena británica de noticias Sky News, lamentó las bajas humanas que ha sufrido el ejército ruso en suelo ucraniano, reconociendo unas pérdidas considerables en sus filas que superan el millar de fallecidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Joe Biden afirmó que separar a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU demostró cómo la guerra del presidente ruso Vladimir Putin ha convertido a Rusia en un paria internacional. Y añadió que Estados Unidos mantiene su compromiso de continuar trabajando con otras naciones para recopilar evidencia y responsabilizar a Rusia, aumentar la presión sobre su economía y aislarla en el escenario internacional. Su reacción se dio luego de que los miembros de la Asamblea General de la ONU votaran el jueves para suspender a Rusia del principal organismo de derechos humanos de la Organización Mundial por acusaciones de que los soldados rusos en Ucrania cometieron violaciones de derechos que Estados Unidos y Ucrania han denominado crímenes de guerra. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, calificó la votación como un momento histórico y en entrevista con La Voz de América destacó:
Unprecedented history.
Es un voto histórico, sin precedentes. Suspendimos a un miembro permanente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Enviamos un fuerte mensaje de apoyo a los ucranianos. Enviamos un fuerte mensaje sobre los derechos humanos, dijo. La votación fue de 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, y remarcó que la decisión para expulsar a Rusia fue, y dice textualmente, por las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional cometidas contra Ucrania.
Y en otras informaciones,
Ketanji Brown Jackson.
Ketanji Brown Jackson fue confirmada por el Senado estadounidense como la primera mujer afroamericana en integrar la Corte Suprema de los Estados Unidos, alcanzando un hito para el país y una victoria para el presidente Joe Biden, que cumplió una promesa de campaña en su intento de dotar al Poder Judicial Federal de una mayor diversidad. La votación para confirmar a la juez federal de apelaciones de 51 años de edad para un puesto vitalicio en el máximo órgano judicial del país fue de 53 votos a favor y 47 en contra, con 3 votos republicanos que sumaron a los demócratas, uno de la senadora Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y otro de Mitt Romney de Utah. Para elegir a Jackson solo hacía falta una mayoría simple, ya que superó la oposición republicana en un proceso de confirmación que sigue siendo ferozmente partidista. Jackson ocupará el lugar de Stephen Breyer, de 83 años de edad, en el bloque liberal de una corte con una firme mayoría conservadora de 6-3. El demócrata Raphael Warnock, uno de los 3 senadores negros, dijo en el debate previo a la votación: "Soy el padre de una joven negra. Sé lo mucho que significa para la jueza Jackson haber sorteado el doble peligro del racismo y el sexismo para estar ahora en la gloria de este momento. De las 115 personas que han formado parte del Tribunal Supremo desde su fundación en 1789, todas menos 3 jueces han sido blancas. Jackson será la 6ª jueza mujer de la historia.
En tanto, un grupo de legisladores demócratas estadounidenses alerta al gobierno de Estados Unidos sobre el manejo que el fiscal general de México le da a procesos en contra de algunos opositores al presidente López Obrador. Héctor Contreras tiene los detalles.
La creciente evidencia de que el fiscal general de México, Alejandro Gert Manero, asedia el Poder Judicial de la Nación enfocándose en abrir procesos contra opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador es una preocupación expresada por un grupo de senadores estadounidenses transmitida a través de una carta enviada al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Justicia Merrick Garland. Los senadores demócratas Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Patrick Leahy, senador por Vermont y presidente de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, Benjamin Cardin, que representa a Maryland, y Jeffrey McLee, a Oregon, firmaron la misiva con el objetivo de que el presidente Biden exprese directamente esta inquietud al gobierno mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, aseguró que el origen de esta carta está en la desinformación y en las jugadas políticas de sus opositores.
Es que estos senadores a lo mejor no me conocen y a lo mejor están acostumbrados a otra cosa. Pero esto ya cambió. Ojalá se informen. Y si tienen pruebas, que las presenten. Pero por lo general son denuncias sin sustento. Es por la temporada y porque ahora los conservadores de México están acusándonos en el extranjero.
Según la agencia de noticias de Associated Press, que tuvo acceso a la carta, los senadores puntualizan textualmente: el gobierno de López Obrador ha estado marcado por un patrón cada vez más claro de procedimientos judiciales aparentemente selectivos que se enfocan de manera desproporcionada en los críticos del gobierno. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta, Buenos Días América. Comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En medio de un ambiente polarizado y acusaciones, el 10 de abril se realizará en México la primera consulta de revocación de mandato presidencial. Sara Pablo tiene el informe.
Todo está listo para que el próximo domingo 93 millones de mexicanos mayores de 18 años acudan a alguna de las 57.517 casillas a emitir su voto en el primer ejercicio de revocación de mandato que se realiza en el país. Será para determinar si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe dejar el cargo o concluir hasta el 2024. La consulta se da en medio de una polarización entre simpatizantes y críticos del presidente y en un clima de tensión debido a que el Ejecutivo acusa a las autoridades electorales de no promover el ejercicio ciudadano, mientras que funcionarios federales han sido sancionados por llamar a la participación pese a las restricciones legales. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que la intervención sistemática de funcionarios podría provocar que el Tribunal Electoral determine la anulación.
Durante este proceso, el INE ha recibido 172 quejas por presuntas violaciones a disposiciones legales cometidas principalmente por funcionarios públicos, tanto del nivel federal como estatal.
En las calles, simpatizantes del presidente llaman al voto mediante megáfonos.
Próximo domingo tenemos que apoyar a nuestro presidente para la continuidad de 3 años más, porque no podemos dejarlo solo.
Sin embargo, para algunas personas como Víctor, este ejercicio no sirve de nada.
No me interesa, no le veo ningún cambio.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y varios organismos en Nicaragua registran 56 presos políticos más durante este año, haciendo un total de 181 reos de conciencia. Informa Daliano Caña.
El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos de conciencia, excarcelados, abogados defensores y activistas sociales, registró hasta el 31 de marzo de este año 181 presos políticos en Nicaragua. De ellos, 171 corresponden a opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, que están en las cárceles desde abril de 2018 en adelante. Los otros 10 presos políticos ya se encontraban detenidos antes de abril de 2018. Familiares de los arrestados continúan denunciando las precarias situaciones en las que permanecen sus seres queridos dentro de los sistemas penitenciarios del país. César Dubois, esposo de la presa política Suyen Barahona, expresó:
en la delegación policial de la varios de nuestros familiares sufren enfermedades crónicas, tales como hipertensión, bradicardia, Parkinson, diabetes y cáncer.
En marzo de 2021, el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas registró 125 personas detenidas, 56 menos que los registrados en marzo de este año. El informe expone que de los 171 presos políticos detenidos a partir de 2018, 157 son hombres y 14 mujeres. Gretel Gómez, integrante de la organización Víctimas de Abril, manifestó:
ya tenemos 3 años de estar en este ciclo y volvemos a hacer el llamado a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, porque esta crisis.
En tanto, la vicepresidenta de la República y primera dama, Rosario Murillo, continúa amenazando con cárcel y duras consecuencias a quienes, según afirma, atenten contra la paz. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela, defensores de derechos fundamentales alertan que la censura y las dificultades de conectividad y acceso a Internet siguen en auge. Carolina Alcalde tiene los detalles.
De acuerdo al más reciente informe de BS Infiltro, una organización dedicada al monitoreo con criterio técnico de la censura en Internet, los derechos a la asociación, la libertad de expresión, al trabajo y a la educación, entre otros, se ven vulnerados como consecuencia del bloqueo a páginas web con contenidos informativos que son ordenados por organismos del Estado. Andrés Aspurua, director de la organización, asegura que de los al menos 60 sitios web que se encuentran bloqueados actualmente en el país, 36 son páginas de noticias.
Esto es casi todo el ecosistema de noticias digitales al cual los venezolanos acceden regularmente, y esto limita de manera fundamental el ejercicio de los derechos humanos en Internet en Venezuela.
El informe correspondiente al 2021 expone la baja calidad del Internet en Venezuela, como destaca Mariana Martínez, investigadora de BE Sin Filtro.
O sea, las personas no tienen acceso a él, de acceso desigual y con una velocidad muy baja. Incluso, según UCLA, Venezuela es el país con la segunda velocidad más lenta de Latinoamérica.
Según el último informe de Conatel, el organismo estatal que regula las telecomunicaciones en Venezuela, hasta el 2020 el porcentaje de penetración a Internet era de 53,66%. La Subcomisión de Comunicaciones e Información de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista se encuentra en proceso de desarrollo de un proyecto de ley de redes del que no se conocen mayores detalles, pero que genera alarma especialmente entre periodistas y defensores de derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otra noticia que destacamos, Guatemala figura entre los mejores cacaos del mundo y obtiene un importante galardón internacional a la calidad. Eugenia Sagastume tiene este reporte.
Una finca guatemalteca fue reconocida por producir uno de los mejores cacaos del mundo y recibió la medalla de oro en el Cocoa of Excellence Awards, categoría Centroamérica y el Caribe, un evento en el que calificaron 270 muestras de países de África, Oceanía, Asia y Sudamérica. Guatemala destacó por su labor, aroma y calidad, como explica María Elena Valenzuela, propietaria y administradora de Finca La Cruz.
De estas 270, escogen las 50 mejores. Y de esas 50 mejores, se hace chocolate y es catada por chocolateros de alto nivel mundial, y ellos escogen los 20 mejores. Y ahí estuvo Finca La Cruz.
La finca está ubicada en el suroccidente de Guatemala y produce cacao desde hace más de 100 años como una herencia familiar que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, explica Valenzuela.
Empezamos a hacer algunas innovaciones, cambios, acomodarnos a las exigencias del mercado mundial de cacao.
Con el fin de elevar la calidad de la producción guatemalteca, recientemente fue inaugurado un laboratorio de calidad de cacao. Guillermo Montano, presidente de la Asociación de Exportadores de Guatemala, AGEXPORT, explica que es una apuesta a mayores exportaciones.
Como una forma de apuntarle a reimpulsar las exportaciones de este producto y aprovechar el lugar que tiene en Guatemala dentro de un grupo selecto de países de productores de cacao fino.
Según AGEXPORT, la industria de productos alimenticios elaborados con cacao genera exportaciones por aproximadamente 30 millones de dólares anuales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra
había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y de vuelta a Buenos Días América, destacamos otra noticia. La Feria Alimentaria en Barcelona recibió esta semana a varios emprendedores latinos luego de 2 años de pausa a causa de la pandemia del COVID-19. Julia Riera tiene los detalles.
Después de 2 años sin celebrarse a causa de la pandemia, las puertas de la esperada Feria Alimentaria de Barcelona volvieron a abrir. Cerca de 3.000 empresas acudieron al que se considera uno de los mayores eventos de la industria de la alimentación, bebidas y hostelería para presentar su oferta y contribuir a la reactivación del sector. Uno de los emprendedores más jóvenes fue Julio Matute, de 30 años. Este guatemalteco es uno de los cofundadores de Cacao Embassy, una marca de chocolates creada junto a sus hermanos. Explicó a La Voz de América que el cacao es cultivado por mayas y tiene un gran impacto social.
Nosotros los compramos a sobreprecio con la idea de que ellos sigan haciendo esto, ¿verdad? Entonces, con eso ellos logran proteger la reserva donde viven. Y también se reduce bastante la tasa de migración porque ahora tienen una manera de salir del ciclo de pobreza.
Costa Rica también estuvo presente en el salón. María José Coto es ejecutiva de ventas de Costa Rica Craft Brewing Company, una empresa pionera en la producción de cerveza artesanal en el país centroamericano. Ahora tiene como objetivo expandir su marca al otro lado del océano.
El consumo aquí en Europa de cerveza es bastante importante. Y si bien hay mucha competencia, creemos que hay un buen espacio para nuestros productos aquí en Europa.
Uno de los países que acudió por primera vez al evento fue Puerto Rico. Gloribel Celus, del Departamento de Agricultura, destacó la importancia de estar en la feria y la calidad de los productos puertorriqueños.
De lo mejor que pueden ver aquí en Alimentaria, el stand de Puerto Rico tiene que ser uno de ellos.
La Feria Alimentaria se celebró por primera vez en 1976. Según la organización, en esta edición, más de 100.000 personas acudieron al evento. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El golfista estadounidense Tiger Woods caminó entre las azaleas y evidenció solo un ligero rengueo
No pudo agacharse para calcular algunos pats en los complicados greens de la Augusta National, pero por lo demás no hubo ningún otro indicio de que Tiger Woods casi perdió la pierna derecha hace 14 meses en un accidente vehicular. El mayor resurgimiento de Woods tuvo un electrizante inicio ayer jueves, cuando registró una tarjeta de 1 bajo par y 71 golpes en la ronda inicial del Masters. Terminé en números rojos, dijo con confianza, estoy donde necesito estar. Mientras Woods caminaba rápidamente hacia la casa club, tras un complicado día que se extendió por 5 horas y media, escuchó gritos de la afición diciendo, bien hecho Tiger. Cerca de la mitad de los participantes seguían en el campo cuando Woods entregó su tarjeta, que incluía 3 birdies, un par de bogeys y muchos sólidos pares, la mayoría rescates con su hábil toque en los greens. En el béisbol de Grandes Ligas, Andrew McCutchen conectó el primer imparable del año, un batazo contra la hiedra, un reseca sobre la barda del Wrigley Field. Lo hizo como bateador designado en la Liga Nacional y portando un parche con el número 21 de Roberto Clemente. Un poco después, en la jornada inaugural de la campaña, Nico Hoerner disparó el primer jonrón de 2022. Se voló la barda ante un lanzador que portaba un brazalete electrónico en el que recibe las señales del receptor. Minutos más tarde, en otro estadio, los Guardianes de Cleveland tomaron el campo por primera ocasión, una nueva temporada y definitivamente una nueva imagen a lo largo y ancho de las Grandes Ligas, y a nadie le pareció importar si el clima del jueves no fue precisamente veraniego. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El tercer álbum de Camila Cabello, titulado Familia, sale el viernes 8 de abril. La cantante estadounidense de 25 años, nacida en Cuba, dijo que espera que su público aprecie lo que ella califica de la intimidad de la música del álbum. Camila Cabello comenzó como parte del grupo Fifth Harmony, del cual se separó en 2016. El álbum Familia incluye canciones en español. Los cantantes británicos Adele, Ed Sheeran y Ray, el rapero Dave y el grupo Coldplay compiten en la categoría Compositor del Año en los premios Ivor. Sheeran tiene 3 nominaciones, incluidas 2 por las canciones Bad Habits y Shivers. Cold Heart de Elton John y Dua Lipa también está nominada. Los premios Ivor Novello se presentan para celebrar la excelencia creativa en la composición musical en el Reino Unido. Un juez británico dictaminó esta semana que Ed Sheeran no copió una canción de Sammy Chokri. Chokri, un artista que actúa bajo el nombre de Sammy Switch, afirmó que parte de la canción Shape of You de Sheeran es sorprendentemente similar a un estribillo de su canción Oh Why. En las redes sociales, Sheeran dijo que es probable que ocurran coincidencias cuando todos los días aparecen 60.000 canciones nuevas en Spotify, lo que equivale a 22 millones de canciones al año, y solo hay 12 notas disponibles. Artículos personales que una vez pertenecieron a la actriz Betty White se subastarán en septiembre en Julian's Auctions de Beverly Hills. Betty White falleció a los 99 años el 31 de diciembre. La actriz comenzó su carrera en la radio a fines de la década de 1930. Para 1952, Betty White tenía su propia serie de televisión, Life with Elizabeth, y tuvo papeles principales en The Mary Tyler Moore Show y The Golden Girls. Ahora nos vamos a abril de 1975, cuando Grand Funk debuta en la Hot 100 con Bad Time. La banda inicialmente se llamó Grand Funk Railroad y son los mismos que escribieron We're an American Band. 1974, Stevie Wonder estrena Don't You Worry About a Thing de su álbum Inner Visions. Ese año, Richard Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos tras el escándalo Watergate. Don't You Worry About a Thing alcanzó el puesto 16 de las 100 calientes. Inner Visions incluye Living for the City y All in Love is Fair. 1969, el cantante y compositor escocés Donovan debuta en las 100 calientes con Atlantis. El tema alcanzó su punto máximo en el número 7. Donovan es también conocido por Mellow Yellow, Jennifer Juniper y Hurdy Gurdy Man. Donovan pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.